Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 204, es el 37º capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Bueno, estamos llegando ya al final de la temporada y hoy tenemos que hablar casi en exclusiva de la final de los playoffs. La batalla por el título está con un 2-0 a favor de Movistar Inter y ahora viaja hasta Barcelona, donde mañana presenciaremos el tercer partido con la primera posibilidad para Inter para dejar sentenciada la final, para ganar el título y para conseguir el único billete disponible para la Copa de Europa del año que viene, para la UEFA Futsal Cup. Lo analizaremos con dos exjugadores de los dos equipos, los grandes, las leyendas, Andreu Linares y Jordi Torras. En la tertulia seguiremos hablando de la gran final, cambiaremos a los jugadores por periodistas y lo haremos, analizaremos todos los ángulos de los dos partidos y de lo que está por venir con la ayuda de José Miguel Farto de Futsala.com y de Llorenç Tarrés de Barça TV. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy visitaremos a Sergio Solano, jugador del Raba Eto de Hungría. En Fútbol Sala Femenino, último capítulo de la temporada, Javi Jurado y Albada nos hablarán del nuevo campeón de la Copa de España, el Futsi. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, está Álvaro en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos.
¿Cómo te atreves de Morat? Es el tema que ha elegido Perico para abrir este capítulo 204 de Futsal Cope, llegando al final de la temporada. De hecho, solo nos queda este y uno más. Vamos a ver, porque estamos valorando la opción de que si Inter consigue vencer mañana al Barcelona, tercer partido de la final, cerraría el título con un 3-0 y entonces haríamos programa especial este mismo viernes, para que no se enfríe nada de lo que ha pasado en estos partidos de la final. En caso de que el Barça fuerce el cuarto, lógicamente iríamos hasta el miércoles que viene para analizar el ganador, porque el Barça todavía tendría la posibilidad de llevarse el título de estos playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala 2015-2016. Los dos primeros partidos se han saldado con un 6-2 favorable a Inter en el primer encuentro y con un 5-3 también para la máquina azul en el segundo partido, después de remontarle al Barça un 1-3, parcial de 4-0 de Movistar Inter en el segundo tiempo, para marcharse con la eliminatoria muy favorable camino de Barcelona. Está por ahí exjugador de los dos equipos, aunque un poco más del Barcelona, Jordi Torras. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Está también Andreu Linares. Hola Andreu.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los dos jugaron en los dos equipos, ellos sabrán. En el caso de Torra yo creo que está un poquito más claro, que el corazón es un poco más azulgrana. En el caso de Andreu no lo tengo tan claro. Ahora mismo el corazón de Andreu es del Ciudad de Toledo, ¿eh? Pero la verdad es que, bueno, lo comentaba el otro día Óscar, ¿no? Que el factor cancha en la final, estos 2-2-1, tiene un poquito de trampa para el local si no consigue sacar adelante los dos partidos. En este caso, Andreu, bueno, pues clara ventaja para Movistar Inter, sobre todo también en lo psicológico, después de levantar ese 1-3 que al descanso parecía imposible de levantar.
Sí, yo creo que salen muy fortalecidos. Es verdad que el transcurrir del partido, pues el Barça tuvo sus opciones, le tuvo contra las cuerdas a Inter, pero Inter supo reponerse de una forma excelente. Se ha visto con ese 2-0 la eliminatoria. Por delante, si pinta la cosa mal, son tres partidos donde tiene que ganar uno. Lo tiene muy de cara. Lo que ocurre es que el Barça, bueno, en el Palau es un fortín. Junto con Inter y el Barça son los dos únicos equipos que todavía no han perdido como locales en su casa. Entonces auguró un partido complicado, difícil, sobre todo en el tercero. O sea, el Barça que tiene match ball, o gana o pierde la liga. Y para ello Inter seguro que va a querer hacerlo por la vía rápida con ese 3-0, pero va a estar muy igualado. El Barça seguro que no se va a derrotar, va a intentar con un Palau lleno sumar el primer punto, ponerse un 2-1 y con otra opción de poder tener otro partido en el Palau, pero yo creo que todavía queda mucha liga por disputar, me da a mí.
Sí, Jordi, lo primero preguntarte por cómo estás, que te operaron hace muy poquito de la cadera, ¿qué tal va la recuperación?
Bien, bien, la verdad que ya mucho mejor, ya hace ahora 2 semanas, casi 3, y sí. Bueno, de aquí poco ya me quitan una muleta y ya solo voy con una, poco a poco.
Bueno, sí, ahora lo más rollo me imagino la rehabilitación y todo eso, ¿no?
Sí, sí, lo único que es que el doctor me ha dicho que vaya con calma, claro. que esto no es una cosa que en 2 semanas se recupera, uh-huh. Y bueno, esperemos que la rehabilitación vaya bien, haré todo lo posible para poder estar más tranquilo de aquí un mes.
Bueno, pues despacito y a ver si por lo menos llegas a disfrutar del último mes de verano, ¿no? Que siempre cuando nos pasaba de pequeños también, si te rompías algo ya llegando al verano, la escayola, no te podías bañar con los amigos en la piscina, bueno, por el mayor pasa algo similar, así que...
Mientras que no tenga molestias, ya me vale.
Te va valiendo, claro que sí, Jordi. Bueno, ¿cómo lo ves, ¿no? La verdad es que el primer partido... Aunque Inter también lo remonta, no es una remontada tan grande, ¿no? Pero ese parcial de 4-0 en la segunda parte, el Barça se veía quizá, Jordi, acariciando el 1-1, que le daba mucha ventaja para los dos partidos del Palau, y ahora mismo, lo comentaba ahora Andreu, ¿no? 3 oportunidades para Inter para ganar el título, muy cuesta arriba para Loremar Carmona.
Bien, sí, estoy con lo que ha dicho Andreu, el Barcelona tiene, creo que muy complicado, pero creo que es el único equipo que lo puedo hacer. Uh-huh. Ahora mismo yo los 2 partidos los he visto y he visto que el Barcelona ha mejorado muchísimo. Es un bloque, un bloque que nos recuerda un poco a los viejos tiempos,
sí,
¿no?
En
defensa, la verdad que muy bien, quitando a lo mejor esos pequeños errores que dio sumar a Inter, ¿no? Esos goles en depende de qué fase de partido. Pero para mí el Barcelona, una de las cosas que erró, para mí es que se dedicó más a defender que sí. En atacar. Entonces ahí pecó muchísimo. Es cierto que Marc Carmona siempre mira mucho la defensa, pero es que contra Inter ellos tenían que ir a por el partido. Pasó creo que en el primero, cuando el Barcelona se puso 1-2
sí.
Delante, creo que tuvo que ir por el partido, no, se dedicó a defender. Y en el segundo partido pasó totalmente igual, ¿no? Con un 1-3, creo que tienes que ir más a por el partido, defender, vas a defender igual, pero bueno, son cosas que también tienes enfrente un equipo como Inter, que juega en casa, y ahora, pues, como ha dicho Andreu, creo que aún hay liga.
¿Cómo se hace, Jordi, ahora? Cuando tienes un 2-0 que es una losa y tienes además ese match point en la cabeza, sabes que no puedes permitirte ningún fallo más, ¿intentas mirar solo en esos 40 minutos que están por delante? ¿Eso se consigue en el vestuario, pensar solo en el partido que está por delante? Porque ahora mismo pensar en ganar 3 seguidos a Inter se le tiene que hacer muy cuesta arriba al Barça, ¿no? Psicológicamente, ¿cómo se afronta?
Bueno, yo creo que, como diría mucha gente, ¿no?
Sí.
Partido. Entonces, dedicarte a ponerte por delante tú en el marcador. Se haría mucho más cuesta arriba cuando Inter, si pasa, se pone por delante, entonces aún mucho más difícil, ¿no? Pero dedicarte a cada minuto del partido cómo transcurre. Tienes que pensar que Inter irá mucho más tranquilo, no tiene nada que perder, todo lo contrario. Y creo que Barcelona tiene que gestionar muy bien esos tiempos y dedicarse a no cometer ningún error y ir a por el partido desde el minuto 1.
En el caso de Inter, Andreu, ¿crees que habrá cierta ansiedad en los madrileños por tratar de cerrar esto cuanto antes? O como dice Jordi, ¿llegarán con relativa tranquilidad al Palau, a este tercer partido?
No, ellos tienen la tranquilidad de saber que han hecho su tarea de la mejor manera, que era ganando sus 2 primeros partidos en casa. Y con ese 2-0 te da mucha tranquilidad de poder afrontar el siguiente partido. Es verdad, si Inter se pone por delante, esa ansiedad del Barça de saber que puede perder ya la Liga, a Inter le puede reforzar muchísimo y subirle mucho más la autoestima, la confianza de poder cerrarlo en 3 partidos. Si eso no ocurre, pues el Barça se vendrá arriba, intentará, pues sabe que lo tiene cerquita para poder forzar el 4º partido... Pero es verdad que Inter saldrá también con la ambición de querer cerrar la Liga, no me cabe duda. O sea, ellos son conscientes de que lo pueden hacer en 3 partidos y van a ir a por ello. tienen el estímulo de ganar su tercera liga consecutiva y irán a por ello. Lo que ocurre que depende del transcurrir del partido, pues veremos qué situaciones se dan, pero si Inter es capaz de adelantarse en el marcador, genera muchísimas dudas al Fútbol Club Barcelona, porque vendrán esas precipitaciones seguramente, esa ansiedad de decir, oye, que hay que ganar sí o sí, si no estamos ya fuera, hemos perdido la liga, y ese factor puede ser clave, ¿no? Si el Barça lo domina y es capaz de adelantarse, Inter quizá pueda tender a la relajación, que lo dudo, pero sí que decir, bueno, pues oye, este partido no se gana o tenemos otras dos opciones más, ¿no?
Hablaba Jordi de esos problemas del Barça, de no buscar más goles, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro con el tanteo, ¿no? 11 goles a favor de Inter, 5 a favor del Barcelona, los dos partidos yendo por encima el Barça, 1-2 y 1-3. Intentaron cerrarse, intentaron conformarse. Bueno, Inter es una máquina despiadada a la hora de atacar, le salieron bien las cosas. Aquel portero jugador también en el primer partido, quizá en un momento un poco, no sé, que tampoco le terminó de salir bien a Marc Carmona. ¿Por dónde crees que han estado las claves, Andreu, de estos dos partidos, de las dos victorias de Inter? Al igual que apuntaba Jordi, ese conformismo del Barça o esa intentar que priorizase la defensa al ataque.
Yo creo que se han decidido por pequeños detalles, ¿eh? Al final una liga en los últimos minutos es donde se ha decidido, o los partidos han decidido en los últimos minutos. Yo creo que hay que tener tranquilidad. Quizá es verdad que en el primer partido, pues Marc, quizá faltando 4 minutos todavía, con un gol abajo, teniendo muchísimas opciones, pues decide tomar una decisión que creo que hay que valorarla justamente y darle valor, porque bueno, pues él decidirá por el partido. Inter da una lección de magistral de cómo se defiende un portero jugador, ¿no? Un juego de 5. Quizás son los pequeños detalles. El Barça tiene el 1-3 en el segundo partido, está muy cómodo, y Inter pues tiene ese arreón en los minutos finales con una gran presión y dándole la vuelta al partido. Y yo creo que puede estar ahí la clave, ¿no? El que tenga más posesión, el que vaya arriba a apretar, el que meta el primer gol, el estado de ánimo va a aumentar, bueno, pues quizá en esa línea, ¿no? El que el rival no tenga tanto el balón y si la posesión es larga de un equipo, e intentar pues siempre adelantarse y jugar con el marcador a favor.
Jordi, jugadores, los protagonistas de los dos equipos. Bueno, Ricardinho, yo creo que todos vemos que no es el Ricardinho de principio de la temporada, que las lesiones le han lastrado, que llega un poco cansado al final. Le hizo mucho daño también lo que pasó con Portugal en la Euro. Aún así, protagonista en los dos partidos. Quizá la figura que tiene enfrente en el Barça, bueno, esa dupla entre Sergio Lozano y Batería. ¿Cómo estás viendo a los jugadores importantes de los dos equipos, que son los que a la postre, como diría Candelas, hacen que pasen cosas y ganen los partidos?
Bueno, pues la verdad que, que has nombrado a Ricardinho, casi todo el peligro pasa por él, casi todo. Ya no solo en uno contra uno, sino la visión que tiene. Es increíble. Aparte, como contrario, es que lo hace todo bien. Uh-huh. Es cierto que a lo mejor no está al nivel ese que hablamos, pero es que yo tampoco lo veo así. Él está creando todas las ocasiones que vienen casi de peligro de Inter o todo el equipo le busca a él para crear peligro, ¿no? La verdad que es un jugador importantísimo. Pero también es cierto que si hablamos solo de Ricardinho, creo que me sale mal, ¿no? Porque sí. todo el equipo de Inter está haciendo una labor excepcional. Hablamos de Pola defensivamente, Carlos que llega a lo mejor no llega al 100%, tocado, pero sí. la lucha, puedo hablar de todos los jugadores. Tanto en el Barça pasa lo mismo, ¿eh? En el Barça Lozano creo que como figura ha dado ese paso enfrente, como que, bueno, este es mi momento, igual que otros muchos jugadores. El único, Batería, es cierto que en Batería no ha llegado al 100% y se le vio en los dos partidos. Y me gustaría, ¿no? que todos los cracks, todos los jugadores estuvieran en el 100%, lo que pasa es que la liga es muy larga y conlleva esto, que en ciertos momentos no estén bien. Pero me sabe mal también por un jugador
sí.
que ha disputado muy poco, que es Lin.
Uh-huh. Sí, llama la atención, ¿verdad? La falta de minutos de Lin.
Ha sido, para mí, el mejor jugador en los playoffs del Barça, conjuntamente con Sergio Lozano, el que ha creado más peligro, y resulta que va en la final y el primer partido juega poquísimo y el segundo nada.
Esto, Torres, para que no lo digas tú, esto nosotros, que lo podemos decir, lo llamamos carmonadas. Así, genéricamente, no te digo para que tú no te metas en el jardín, pero nosotros a estas decisiones de Marc las llamamos carmonadas, que algunas veces salen bien y otras veces no se entienden, como en este caso. Él conoce el estado de Lin, sabrá por qué lo ha hecho, pero desde fuera llama mucho la atención.
Bueno, ciertamente porque no confía en él, lleva así casi toda la temporada y ya está, lo dejamos ahí. Sí, pero sí que me gusta la actitud de los dos equipos. A mí es envidia sana, ¿eh? Envidia sana. Y ahora que lo veo desde fuera, joder, poder afrontar estos partidos tal como lo afrontan. Es cierto que no hablemos de violencia, porque no quiero hablar, porque en fútbol sala el tema de violencia no, para mí no existe, ¿no? Sí que existe la competición. Dentro de la competición te lleva a ir al 200%. Y es normal que este tipo de partidos, con lo que se están jugando, que es ganar una liga y pasar a Copa de Europa,
caliente,
se dispute, claro, sea caliente. Otro gallo cantaría, como digo yo, si Inter hubiese ganado Copa de Europa y Barcelona ya se hubiera visto en la UEFA, ¿no? Entonces, creo que para el espectador nos viene mejor.
¿Cómo lo ves tú, Andreu, de protagonista, de nombres propios? ¿Con quién te quedas en cada uno de los dos equipos?
Yo creo que los segundos espadas, y Jordi lo sabe muy bien cuando hemos coincidido en Inter, que los segundos espadas o los jugadores menos habituales son los que tienen que dar un saltito y un paso más hacia adelante, y creo que estos tienen que ser muy determinantes.
Eso tu amigo Perico Andreu lo llama la clase media.
Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, pues todos sabemos que Ricardinho, Sergio Lozano, todos están a su nivel, pero bueno, jugadores como Darlan, como Ortiz, como batería que tiene que aportar un poquito más, Gabriel, Lin, si le dejan jugar, pues son jugadores que pueden aportar muchísimo y que pueden desequilibrar esa balanza, ¿no? Al final, esa gente con menos minutaje durante el año son los que tienen que dar un pasito hacia adelante, y bueno, yo confío en que tanto Sergio Lozano, que lo está demostrando, que está haciendo un playoff espectacular, como el caso de Ricardinho, como el caso de Pola, porque yo creo que Pola es que al final es el que inyecta tanto defensivamente como ofensivamente ese plus a Inter, pues yo creo que son jugadores muy determinantes y espero que sobre todo los segundos espadas de los jugadores menos habituales en cuanto a minutos, pues que pueden tener un papel más protagonista.
Y ya la
y
última.
Andreu, Andreu, sin olvidarnos los porteros.
Sí, es que los porteros
está
de más, ¿no? Con los dos que hay en la portería y los dos que hay en el banquillo.
Correcto, hemos hablado Ricardinho, Lozano, etcétera, etcétera, pero es que los porteros para mí son de la parte más importante.
Sí, son los que ganan finales. Ganan finales.
Sí, correcto. Son muy determinantes, y fijaros, Jesús Herrero, el primer partido, las intervenciones que tiene en el primer tramo de la primera parte es fundamental y es determinante. Paco igual, ha estado soberbio. Al final sabemos que la portería en estos tipos de partido marcan el 80 al 85% del equipo, y como esté el portero, la confianza que él pueda transmitir al resto del grupo, del equipo, va a definir también muchísimo.
Y ya la última, chicos, con un sí o no. Andreu, ¿se va a acabar la liga en el tercer partido?
No.
¿Jordi?
No.
Vale. Espero que con el corazón y con la cabeza, ¿eh? Yo también quiero que esto vaya a 5 partidos, pero bueno.
También tengo una cosa, Santi. Sí. Yo estoy disfrutando como loco viendo el fútbol sala desde casa, ¿eh? O sea, los dos partidos que tanto Inter como Barça nos han ofrecido, es que es un espectáculo en toda regla. Como decía Jordi, ese nivel de intensidad, vamos a llamarle de competitividad, ¿no? Yo quiero que ese punto exista siempre, pero dentro de un límite, ¿no? De que no haya esa violencia,
esa frontera tan delgadita que hay entre la...
Exacto, ¿no? Que los jugadores sepan controlarse, que al final son ejemplo de mucho y hay muchos niños viéndoles, pero que ese punto de competitividad, que aquí sí quiero llamarle yo, que no se pierda, porque hemos disfrutado muchísimo y están dando un espectáculo que desde fuera, el que lo ve, mira, ahora estamos viendo la Eurocopa de fútbol y es que te aburre ver los partidos, te aburre. Ves que no hay tensión, ves que no hay llegada, ves que no hay... Y aquí es que estamos disfrutando muchísimo, y que continúe y que den el espectáculo que están dando nuestros dos primeros partidos, porque es un disfrute para la gente que estamos fuera.
Mañana a las 9, Inter buscando ya dar la sentencia definitiva al Barcelona para alzarse con el título y con la clasificación para la UEFA Futsal Cup, y el Barcelona para tratar de alargar esta final y, quién sabe, quizá plantarse en un quinto partido, que sería completamente de infarto. A Jordi Torras y Andreu Linares, un placer enorme teneros aquí en Futsal Cup en este capítulo 204. Chicos, mucha suerte, un abrazo, mucha suerte con la recuperación, Jordi, mucho ánimo y un abrazo fuerte a los dos.
Venga, muchísimas gracias.
Jordi, una abrazada y que te recuperes.
Venga, igualmente, un abrazo.
Andreu Linares y Jordi Torras, palabras mayores en Futsal Cup. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién es.
Hola, Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, lo comentaban ahora Jordi Torres y Andreu Linares, ¿no? ¿Cómo estamos disfrutando con esta final? que a veces roza, está ahí en el límite de la competitividad y un poco ya la trifulca, bueno, es muy difícil. Cuando se están jugando lo que se están jugando, a veces medir, pero lo estamos disfrutando mucho y esperemos que podamos seguir haciéndolo. Y voy a empezar preguntándote lo último que les preguntaba a ellos. ¿Se va a acabar la final en el tercer partido?
Yo creo que en el tercer partido no, pero veo difícil que vuelva a Madrid.
Bueno, me quedo con ese pronóstico, que ahora mismo esto es muy difícil, ¿eh? Yo les pregunto cosas a los chicos en la tertulia, pero el fútbol sala es imposible de pronosticar. Y igual que no parecía posible que Inter levantara ese 1-3 y termina metiéndole un 4-0 de parcial en el segundo tiempo, pues aquí puede pasar absolutamente de todo y el Barça es el Barça. Lo ha dicho Torra, si hay un equipo que puede, es el Barcelona. Está también por ahí nuestro hermano de futsala.com, Onda Futsala, José Miguel Farto. Hola, Josemi.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Te meto en el mismo lío que le he metido a Óscar. ¿Se va a acabar la final en el tercer partido?
Yo creo que no.
Bueno, me quedo con vuestras opiniones. Han dicho, ya van cuatro noes, ¿eh? El de Jordi Torres, el de Andreu Linares, el de Óscar y el de...
Se ha acabado el sábado, Santi.
Pero para el Barça, pero vuelvo a Madrid.
Sí, vosotros dos estáis en que se acaba en el cuarto, ¿no? A lo mejor no se acaba en el tercero, pero que se acaba en el cuarto.
Yo creo que sí.
Mucho ojo, ¿eh? Como lo único que veo un poco mal, y me imagino que ambos tenéis información, ¿por qué se juega el lunes el quinto partido? Porque ya se come en la Intercontinental, ya, si no.
Yo creo que por la Intercontinental.
Exacto.
Si no, el quinto partido el sábado siguiente, pero sí. Al tener la Intercontinental, pues hay que adelantar ese partido.
Exactamente, por eso es, por el problema de fechas que hay con la Intercontinental que salpica directamente a los dos sí, finalistas, sí, tanto al Barça como al Inter.
Con el agua al cuello, se van a ir, pase casi lo que pase. Farto,
pues si hay quinto, sí. Dos días después, ¿no? O un día después.
¿Cómo me resumes lo que ha pasado en estos dos partidos? Para la gente que no lo haya visto, ¿cómo le explicarías a la gente la victoria de Inter por 2-0, que la final viaje a Barcelona con un 2-0 después de levantarle los dos partidos, el 1-2 del primer encuentro y el 1-3 del segundo?
Pues para mí lo tengo muy clarito y muy conciso. El culpable de esto es Marc Carmona. Con el 1-2, bueno, pues Inter en el primer partido lo saca para adelante. Y bueno, pues es su casa, es el primer partido, achuchan todos, pero en el segundo con 1-3, en el minuto 32, que es cuando logra establecer ribillos, acortar distancias el torrejonero, yo creo que eso no se le puede escapar al Barça después de lo que le pasó en el partido del jueves.
Óscar, tu análisis.
Sí, pues sí.
No es la primera vez que oigo en estos días eso de Carmona.
Yo creo que ha sabido jugar mejor Inter en los momentos claves, y eso pues tienen culpa los jugadores, pero también tienen culpa los banquillos. La verdad es que en los momentos en los que se juega de verdad los partidos, en los momentos más decisivos, ha sido cuando ha estado Inter. Ha dicho José Miguel que el Barça iba ganando los dos partidos. También los iba perdiendo, había hecho lo más difícil. Los dos partidos los empieza ganando Inter y los da la vuelta a Barça. Después de hacer lo más complicado, dejas escapar los partidos en las rectas finales, y eso... Yo creo que falta un poco de todo. Sí que en el segundo partido es más llamativo, porque le tiene al Inter muerto con 1-3, con todo el estado de nervios que había en el descanso, y en cambio decide pues meter al equipo atrás, contemporizar, enfriar el partido, y al final lo que acaba metiendo a Inter. Yo creo que eso sí que es un error más grave. El otro, al final, pues yo creo que destaca más la figura de Pola, que estuvo enorme en ese partido, que le arrastró al equipo y que le dio la vuelta a Inter más por intensidad y por fuerza que porque el Barça se metía atrás. En el segundo, el Barça, en la segunda parte, se metía atrás descaradamente.
Ha dicho Jordi Torres, Farto, que ahí es donde está perdiendo Carmona los partidos, que cuando se pone por delante tiene que intentar hacer más goles a Inter, que lo de defenderse contra el equipo de Jesús Velasco no tiene sentido. Y bueno, sí, los resultados lo están demostrando, ¿no? 6-2 y 5-3.
Estoy completamente de acuerdo tanto con Óscar García como la apreciación que me dices de Jordi Torres. El primer partido, bueno, puede pasar, ¿por qué no? Porque es el primero, te pones por delante, te vuelven a igualar, pero en el segundo, con la expulsión de Fernando Cardinal, Interview estaba muy tocado, era inercia, ¿no? El ver cómo el Barcelona llegaba y llegaba y llegaba, y lo mete atrás, inexplicablemente. La no participación de un solo segundo de Ángel Velasco Marugán, Lindel, segoviano, eso me gustaría que Marc Carmona diera a la cara y explicase el porqué.
Bueno, acaba de decir, luego lo escucharás en el podcast, Farto, pero te lo voy adelantando ya, acaba de decir Torres, yo no le he querido meter en este berenjenal, simplemente le he dicho que nosotros a esas decisiones las llamamos carmonadas, o en este caso Perico las suele llamar carmonadas, y ha dicho que simple y llanamente no confía en Lin, como ha venido demostrando durante toda la temporada. Ha dicho Torres, que creo que es alguien de peso, con autoridad suficiente como para opinar de esta situación.
Sí, bueno, creo pues que yo si con Lin todo saca... mi respeto no me lo creo.
Lin no sé si sale a 9 minutos de media por partido en toda la temporada, que es muy poco. Es muy poco para un jugador, o sea, es el último jugador de la rotación, digamos. Igual que el año pasado Rafa Usín, pues prácticamente ni contaba, pues este año ese rol ha venido Martol Ra, ese rol ha corrido y lo está teniendo Lin. Para mí es un desperdicio tremendo. Y más en partidos tan intensos, con el segundo partido, porque dices, lo hacen en el primero todavía, pero en el segundo, que las piernas tienen que estar más pesadas, que al final es una rotación más. Es que yo creo que incluso, aunque solo sea numéricamente, aunque solo sea por dar minutos a los demás, dices, no confíes en él, pero por lo menos dar minutos a los demás, pero es que ni eso. Yo creo
¿Y
que...
tú, Farto, dices que no crees que no confíe? ¿Qué crees que es lo que pasa ahí? ¿Que ha habido una bronca entre ellos o tiene que ver con el futuro? ¿Por qué dices que no ves esa versión?
Pues no sé si tiene que ver con el futuro o no, que me figuro que también podrá influir, obviamente, pero conociendo a Segovia no, y sabiendo que no se calla, algo ha tenido que decir que no le haya sentado bien a Marc Carmona y la ha castigado. Me suena a eso.
La verdad es que, como dice Óscar, no es de ahora, ¿no? Esto lleva siendo toda la temporada. Torres ha dicho que Lin es uno de los jugadores más importantes del Barcelona... pues casi en los últimos 6 o 7 años. Vamos a preguntar allí, en Barcelona. Nos marchamos hasta la ciudad condal con Llorenç Tarrés, compañero de Barça TV. Hola, Llorenç, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, compañeros?
Por esto directamente te preguntamos, por el caso Lin. No sé si allí se habla un poco de esto, si os sorprende, o si es un poco la misma tónica que durante toda la temporada y ya no hay noticia en este asunto.
Hombre, sí, porque especialmente ha sido en estas últimas semanas, ¿no?, que sea un poco todo exagerado ya un poquito más, el hecho de que Lin ni tan siquiera participe del segundo partido. Es un caso muy extraño, ya sabemos lo que ahora mismo la situación como está. El propio Lin lo comentó el otro día en rueda de prensa, que bueno, está a la espera de lo que pueda pasar. Y la verdad es que es un caso que yo creo que no ayuda demasiado al equipo.
Sí, no, desde luego no transmite a lo mejor al resto de compañeros. Hombre, las palabras de Torres son de mucho peso y de mucha autoridad porque ha convivido en ese vestuario. Torres no salió de la mejor manera del Barcelona, pero tampoco creo que hable desde el dolor, ¿no? Yo creo que el análisis es bastante sencillo. La no presencia de Lin perjudica al Barcelona en esta final, más allá de lo que pueda transmitir en el vestuario. ¿Cómo están los ánimos, precisamente, Llorenç, en ese vestuario después del 2-0 y más allá también del 2-0, de la forma en la que se produce el segundo punto de la eliminatoria para Inter cuando el Barça se había marchado al descanso con 1-3?
Sí, yo creo que el segundo punto especialmente es el doloroso. El primero, la verdad, es que el Barça también, yo creo que supongo que habréis coincidido todos, que el 6-2 tampoco hace justicia, ¿no?, a lo que se vio. Pero son dos partidos que el Barça, pues en otras condiciones, en otras temporadas, habría podido ganar, y se va de Torrejón con un 2-0 en contra, que la verdad complica muchísimo. Yo creo que los ánimos están tocados, veo muy optimismo ahí con la posibilidad que haya un cuarto partido. Yo la verdad ahora mismo veo muy, muy, muy complicada esta final para el Barça.
¿Tú crees que esto se acaba en el tercero? ¿Las sensaciones que tienes tú ahora?
Yo la sensación es que el inicio del partido va a marcar. Si Inter es capaz de salir enchufado en el partido, puede sentenciar en el tercero perfectamente.
Les preguntaba a Andreu Linares y a Torres por protagonistas. Rápidamente, Óscar, los nombres propios de la final para ti.
Pues yo creo que en el primer partido fue Pola, que estuvo espectacular, que marcó el empate... No sé si me parece, es el que le pone por delante después del pase del Carriño y es el que roba los dos balones con portero jugador. Y luego, pues, como siempre, los porteros son, en ese tipo de series, son los decisivos. La portería, yo creo que donde se marca la diferencia.
Farto.
Pues en el primer partido, para mí, como coincido con Oja nuevamente, con Pola y Diego, por parte del Fútbol Club Barcelona. Y en el segundo partido, un colosal Carlos Ortiz, el espartano que está...
Que viene tocado, que está casi atado al caballo como el Cid a Babieca, está...
Pero este es como el Cid, hasta después de muerto.
Sí.
Y luego cuatro personajes que son los árbitros del segundo partido y la pareja de la Policía Nacional que tuvieron su minuto de gloria.
Sí, la verdad es que, bueno, esto no hemos hablado, lo han comentado un poco Andreu y Jordi, de la intensidad que se está viviendo en la final, de lo mucho que se juega, no solo el título, sino la plaza para la Copa de Europa. Para todos aquellos que no lo sepan o que no vieran los partidos, la Policía Nacional tuvo que intervenir casi al descanso del segundo partido para separar a los jugadores. Fue una jugada entre Pola y la defensa del Barça. Le recriminaron los jugadores del Barça que Pola había simulado un penalti, y bueno, pues tuvieron que saltar la Policía Nacional en medio para evitar la tángana. Fueron muy pitados los árbitros cuando terminó la primera parte. Esto se marchó con 1-3 y luego terminó levantándolo el Movistar Inter. Bueno, pues esperemos que esa rivalidad tan espectacular que estamos viendo por la tele, la intensidad, sepan medirla los jugadores. Esto lo hemos visto muchas veces con el Movistar Inter Pozo, que se les fue de las manos en algún momento. Vamos a ver si seguimos viendo la intensidad tan bonita que se aprecia, pero no pasan esa barrera, que a veces es muy difícil de controlar. Llorenç, ¿cómo estás viendo tú a los grandes protagonistas, a los jugadores llamados a decidir las finales?
Yo coincido bastante. Creo que una eliminatoria de este tipo la marca mucho en la portería. Paco Sedano ha estado muy bien. Lo que pasa que estamos aquí acostumbrados a que Paco Sedano ha sido extraterrestre, ¿no? Ahora yo creo que el Barça necesita del mejor Sedano. Sobre todo por lo que digo, el aspecto mental de cómo arranque esta serie en Barcelona va a ser clave. Si el Barça es capaz de entrar un poquito, no digo como el día de la fase regular, pero sí dominando de buen inicio, ganando el partido con relativa facilidad, entre muchísimas comillas, sí. Yo creo que ahí hay vida para el Barça. Necesita del mejor batería, que evidentemente físicamente no está. Veremos cómo está Sergio Lozano, que evidentemente pues también acabó tocado esa serie en Torrejón. Yo lo veo muy complicado en el aspecto anímico y también físico, ¿no? No estoy viendo al Barça seguramente con esa, no sé cómo decirlo, mentalidad, ese hermetismo, esa capacidad de superar a todas las adversidades que tenía antes.
Bueno, pues vamos.
Seguramente sí. Eso ha marcado un poquito, ¿no? Los dos partidos, porque ya digo, son dos partidos que el Barça habría podido ganar. Nombres propios, si hay tantos, sí. Cuando ves esos dos equipos, claro, te puede aparecer Ricardinho, te puede aparecer Pola, que está haciendo una gran serie, Ortiz, por parte del Barça, evidentemente, quien te dice que no sale Lin y se reivindica con dos golazos. Ya te digo, pueden pasar tantas cosas, si hay tantos nombres, que en definitiva eso es lo bonito, ¿no?, de esta final.
Bueno, pues vamos a ver, me quedo con vuestros pronósticos, que creéis que esto se va a acabar en Barcelona. Farto y Óscar señalan al cuarto partido, Llorenç, vamos a ver, tiene su duda.
Yo quiero confiar sí, en un quinto partido todavía.
Sí, yo clamo al cielo por un quinto partido, ¿no?, de lo que estamos viendo de esta final espectacular, que ahora mismo está 2-0 favorable a Movistar Inter. Es la primera final entre los dos gigantes de la última década del fútbol sala, porque Pozo de Murcia no les había dado permiso hasta ahora, el equipo que siempre compite. Así que vamos a ver qué ocurre, si esto se termina mañana a partir de las 9 o si el Barça fuerza el cuarto partido. A José Miguel Farto, a Llorenç Tarrés y a Óscar García solo me queda darle las gracias por estar en esta tertulia del capítulo 204, y esperemos que podamos hablar también en el 205 de una final a cinco partidos. Gracias, chicos, un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Gracias. Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
No paras, ¿eh?
No paro.
¿Has estado con Alba? ¿Con Alba estos días? ¿Con la nueva estrella de la televisión?
Sí, hombre, por favor. A sus pies siempre.
O sea, viajando de Torrejón al Corcón, para
corriendo,
sin
comer, sí. Una aventurilla.
Pendientes de vuestras empresas respectivas, del teléfono. Bueno, pues llegamos a Futsaleros por el Mundo y hoy nos vamos a ir hasta Hungría.
Pues sí, nos vamos a ir hasta Hungría, porque allí tenemos al flamante nuevo ganador de la Liga y que estará en esa UEFA Futsal Cup del año que viene, que recordamos que este año hicieron un muy buen papel en la competición europea, y esperemos que el año que viene por lo menos también nos den juego con tantos españoles que tenemos por allí. Y allí tenemos a Sergio Solano, uno de sus jugadores, y creo que ya nos escucha. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, creo que ya de vacaciones después de ganar esa Liga, ¿no?
Sí, ya llevo un par de semanitas aquí en España.
¿Y era el objetivo? ¿Ganasteis la Liga? Me parece que también ganasteis la Copa.
Sí, por suerte pudimos ganar las dos cosas como el año pasado, y muy contento de poder haber vuelto allí.
¿Y el año que viene competición europea?
Sí, al ganar la Liga ya vas automáticamente a la Champions, y bien, es un objetivo más a cumplir, poder jugar esa competición.
Creo que ha sido tu segunda temporada, aunque me parece que este verano llega, o sea, esta temporada llegaste en el mercado de invierno, es tu segunda temporada en Hungría, ¿verdad?
Sí, sí, llevo año y medio allí prácticamente.
¿Y
sí.
qué tal esta segunda temporada?
Pues muy bien, el grupo me aceptó muy bien, los compañeros muy muy majos todos y yo creo que hay mejor grupo que el año pasado y muy contento.
Con la colonia española, imagino que a todas horas.
Sí, sí, en todo momento juntos y apoyándonos unos al otro, porque si al no estar la familia ni amigos, en alguien tienes que tener ese cuidado y amistad.
¿Y habéis enseñado ya a los húngaros al español? Porque desde una larga temporada lleva habiendo españoles por allí, por el equipo. Yo creo que por lo menos ya español ya hablan, ¿no?
Bueno, palabras malsonantes, más que
nada. Suele pasar.
Suele pasar. Y vos, también en húngaro se palabra.
Eso te iba a decir. De húngaro poquito, ¿no? Sergio, muy difícil, ¿no?
Lo justo y necesario, muy complicado.
¿Y habláis en inglés en el vestuario?
Sí, sí, siempre como el entrenador es español, primero lo dice en inglés, luego un húngaro traduce al húngaro y luego el entrenador traduce al español, así que...
No os aburrís.
No, la verdad es que no.
¿Y para el año que viene qué planes tienes? ¿Has pensado ya dónde vas a estar?
Pues la verdad que no, es complicado porque allí buscan otro tipo de jugadores más vistosos, ¿sabes? Y no sé, aún no sé, tengo que hablar con el representante y eso.
Porque tú, Sergio, ¿todavía perteneces a Movistar Inter o no?
No, me dieron la carta de libertad y me fui allí a Hungría.
Bueno, pues seguro que ofertas y posibilidades tienes, ¿no? Ya conoces la experiencia de jugar en el extranjero. Hay muchísima gente, solo hay que ver la lista de Teresa, muchísimos futbolistas y también entrenadores y preparadores físicos que han probado la aventura por el extranjero y que se han enganchado. Sergio, ¿te ves más jugando fuera o te ves más volviendo a la liga?
A ver, una vez ya sales de casa, no te importa volverte ahí, ¿sabes? Sí. Para mí, yo prefiero irme fuera, la verdad, porque maduras, conoces el mundo, idiomas... La verdad que para mí es mejor irme fuera.
Y si tuvieses que apostar tus bienes, ¿dónde crees que vas a estar la próxima temporada? No hace falta el equipo, con que no digas el país o la zona del mundo, nos vale. Europa, Sergio, te llama la atención. Hay mucha gente ahora, muchos jugadores también fuera, en Arabia, en...
Yo Bajo. por Europa.
De momento no te ves tan lejos.
Otro continente me da respeto.
Bueno, pues Sergio, la verdad es que la experiencia es muy buena. Tuviste la valentía de marcharte. Dos dobletes, ¿no? Habías firmado Liga y Copa. O sea que, de momento, la aventura va muy bien.
Sí, la verdad que lo firmo.
Claro, yo sí el año que viene. Ya has dicho que te vas al extranjero, yo ya lo pongo en la lista.
Ponlo.
Bueno, Sergio, pues nada, que descanses, que creo que te lo has ganado. Valora tranquilamente tus opciones con tu representante y con tu familia y nosotros seguiremos aquí pendientes en cuanto tengas equipo de apuntarte en la lista para la temporada que viene para seguir pendiente de todos los que estáis ahí fuera jugando al fútbol sala y ganando títulos.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Sergio.
Un abrazo.
Sergio Solano, jugador de Raba Eto. Y la temporada que viene vamos a ver. ¿Qué más tenemos en el panorama futsaleros por el mundo?
Pues tenemos dos nuevas ligas. Tenemos la liga que ha conseguido el Dinamo de Moscú en Rusia tras vencer a Lugano en el quinto partido y estarán también en la UEFA Futsal Cup del año que viene. Y en Inglaterra el Oxford City se llevó también la liga ante el Helvetia y será la primera participación el año que viene en competición europea. Además, fichajes para el año que viene, que es ya dentro de nada, en Japón ya empieza la temporada si no ha empezado ya. Y es que Marcos Vara se ha puesto rumbo a Japón, se ha fichado por el Sonan Belmar y mucha suerte para él después de estar en las filas del Santiago Futsal.
Claro que sí. Y eso es lo que hay esta semana. Poco a poco, lógicamente, las ligas van terminando, seguimos sumando títulos a nuestras vitrinas. Y la semana que viene, vamos a ver, es que no sabemos si hay semana que viene, si hay el viernes.
Yo lo que usted mande, señor director.
Si hay una cosa, lo que viene siendo otro título así de estos de peso de la vitrina, volveremos a viajar con futsaleros por el mundo. Y si no, nos despediremos de todas formas el viernes o el miércoles que viene. Esto, la final nos tiene con el alma en vilo. Gracias, directora Sandín. Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo. ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino?
¿Cuánto me duele de Morat para el último capítulo del Fútbol Sala Femenino? Esta temporada terminando a lo grande, porque ya hay nuevo campeón de la Copa de España después de que Alba Da firmase su papel en la televisión ya definitivamente en el estrellato, Javi Ju.
Es lo mejor que ha hecho el ente público en los últimos meses. Alba Da, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, nosotros decimos medio en broma, medio en serio, que terminaremos dominando los medios, ¿eh, Alba? Y estamos camino de ello, ¿eh?
Hombre, estamos más cerca.
¿Qué tal la experiencia? Muy buena, ¿no? Me imagino.
Bueno, ya sabéis que para mí todo lo relacionado con el fútbol sala y más con el femenino, pues siempre es un placer poder formar parte de ello. Yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho y lo mejor es que la audiencia nos acompañó, que los datos de audiencia fueron muy, muy buenos y con eso es con lo que me quedo, con la experiencia que viví y con que la gente lo haya podido disfrutar desde su casa y demostrarle a todo el mundo que este deporte se interesa.
Bueno, para aquel que no lo sepa, que a lo mejor hay alguien que nos escucha que no lo sepa, Teledeporte llamó a Alba para ser comentarista de los partidos de la Supercopa de España femenina que se ha disputado en Alcorcón. Las audiencias han sido muy buenas y los partidos, Javi, espectaculares.
Sí, y de hecho la final fue tan buena y tan emocionante que yo creo que eclipsó lo que pasó en semifinales, donde, bueno, pues Universidad de Alicante dio la cara. Alcorcón también lo hizo y la verdad que es una pena, se quedaron muy dolidas las chicas de Alcorcón porque siendo anfitrionas siempre por lo menos tienes la esperanza de llegar a la final, ¿no? Sí me quedo también con la cosita de que, jolín, habiendo un equipo madrileño en la final, pues el pabellón de los Cantos, Salva, tuviese un poquito mejor de aspecto. Estuvieron muy bien las dos aficiones. Yo sigo admirando a la afición de Burela, porque sabemos la distancia que hay entre Burela y Madrid, y ahí hubo un grupo de aficionados que estuvieron también dándolo todo. También los de Futsi. Y además, la organización estuvo de 10. Y con ese escaparate de Teledeporte, la verdad que nos ha quedado un sabor de boca buenísimo, Alba.
Sí, la pena es que de momento tengamos solo o hayamos tenido 4 equipos y haya sido solo en 2 días, porque lo estábamos pasando tan bien que en lo que empezó ya se terminó. No hubo tiempo casi ni para disfrutar. Pero la verdad es que yo con el tema de la organización no hemos tenido ningún problema, siempre se han portado muy bien con nosotros, nos atendieron muy bien, sabiendo que, bueno, cuando estás haciendo una realización en directo 4 horas, pues cada minuto tenían una atención con nosotros, que agua, que algo de comida, aunque como sabéis yo no la podía comer, pero gluten free no había, pero todo muy bien y la afición de Burela, pues qué vamos a decir, que siempre acompaña a las grandes citas. Vistalegre es uno de los mejores pabellones de fútbol sala y desde aquí agradecerle pues que la afición se desenvuelva y esté tan pendiente del fútbol sala femenino.
Y además tuvo un final que también nos gustó porque en el sentido de que el partido estaba muy de cara para Burela. Burela se adelantó en el marcador, tenía a Dani, que me parece que hizo un partido tremendo, que si no es por los penaltis, yo creo que Dani se lleva el título de MVP, de mejor jugadora de la final. Y luego Futsi, evidentemente, que tiene una plantilla brutal, que tiene calidad en sus jugadoras, en las veteranas y en las jóvenes, y que consiguió remontar de esa forma y aguantar luego toda la prórroga, tela, ¿eh? El final, luego, lo que digo, fue bonito porque además tuvo una heroína que es María de Val, jugadora de 19 años, que llegaba junto a Estela al principio de la temporada para sustituir a Belén, que es una de las mejores, si no la mejor portera que tenemos en este país. Fue titular durante buena parte de la temporada Estela, ha jugado algo más María de cara al final de la temporada, ha sido titular en la final y además consiguió pararse los 3 penaltis. O sea, que es que el partido no solo tuvo un final diferente e inesperado por la marcha del partido, sino que tuvo además una heroína también que parece casi sacado de un cuento, ¿no? Una mujer que viene de Aragón, de Zaragoza, después de pasar también por el Móstoles y que con 19 años se convirtió en la protagonista del partido.
Bueno, a mí lo que más me gusta es que la protagonista sea una portera. Ya sabéis que yo tiro para lo mío. Fue espectacular el partido porque hubo mucho espectáculo, impresionantes goles y eso hace que los aficionados se den cuenta de que hay mucha calidad aquí en España. y que el final haya sido en penaltis, pues para algún aficionado no sería lo mejor, porque seguro que estaría bastante nervioso.
Joder, no me
pero
extraña.
Para el espectáculo que se demostró en la cancha fue lo mejor. Y bueno, María luego que parase los tres penaltis, yo que soy portera, teniendo a jugadoras delante como Peque, pues es que es impresionante. Es algo que yo sé que para la confianza de ella es lo mejor, es la mejor medicina para unos penaltis y que desde aquí pues darle toda la enhorabuena.
Pues creo que te está escuchando la protagonista. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escrito en el Instagram, en la cuenta de Instagram de María, hace ni 24 horas. Pasan los días y comienzo a escribir sin tener muy claro qué decir, sigo sin creérmelo y en realidad dudo que sea capaz de hacerlo. Ha sido un año muy largo y muy duro y ni mis mejores sueños podría imaginar que esto iba a terminar de una manera tan especial para mí. Y a partir de aquí empiezo una lista de agradecimientos que, como empiezo a mencionar aquí, le saltan alertas a media España. María, ¿te lo crees o no te lo crees a estas horas?
No, sigo sin creérmelo. Es algo que, pues ya es que lo escribí ayer y lo sigo pensando y yo creo que lo voy a seguir pensando siempre porque, vamos, es que, no sé, es algo... Era algo muy difícil de hacer, era algo muy difícil de que pasara y, no sé, tuve suerte y ya está, no sé.
Y el papelón que habéis tenido las porteras, lo hemos comentado ahora, decíamos, jolín, venís Estela y vienes tú... a suplir a Belén, que se marcha al Corcón, y de repente tú, que empezó jugando Estelas, termina jugando tú, y terminar de esa manera, con el escaparate de Teledeporte, con todo lo que tienes por delante, jolín.
Sí, la verdad es que es eso, suplir a Belén no es nada fácil, ni mucho menos, pero teniendo el equipo que tenemos, pues siempre te ayuda, o sea, en defensa este equipo es una maravilla y te llegan muy pocas veces y tienes que estar a la altura porque si no, pues te dan los partidos y eso. Y nada, yo he de decir que Estela se ha hecho una temporada increíble, ha estado ahí tanto como yo y no sé, que el papel y la victoria es de todas y de ella y mía también.
Que antes de todo eso, claro, también vemos, y quiero que me cuentes tu punto de vista, el golazo que se marca Yossi de portería a portería, que te ve adelantada y vamos, cómo lo celebró Yossi. Es uno de los goles de la temporada. Yo no sé eso psicológicamente cómo se afronta para no venirse abajo.
Madre mía, no, yo sé, es que eso también me dejó sin palabras, no hay que decirlo nada. Es un golazo, una parábola perfecta, ante ya pues nada pude hacer. Y no, siempre nos dicen en el equipo que juguemos adelantada porque al ser un equipo tan que se tira tan arriba, pues tenemos que tener cuidado con las espaldas, tenemos que estar adelantadas para interceptar los balones que nuestras compañeras no son capaces de hacer. Y pues ese día, el día de antes, estuve también bastante adelantada, pude cortar dos o tres balones. Mi padre sí me ha dicho que me estudió desde el día de antes, que sabía, o sea, se ve que tenía claro lo que iba a hacer, que iba a tirar, o sea, no tardó ni un segundo en coger la pelota y tirar y nada, simplemente felicitarla porque fue un golazo, fue una final súper bonita y sí. Nada.
Luego también vemos otra de las imágenes, y además Alba lo comentaba en Teledeporte, justo antes de que comenzase la tanda. Yo sí, pues a lo mejor ya por veteranía ya está un poco más curtida en esto, pero me parece que era el delegado del equipo el que te cogía de la sí. cara. ¿Y qué te decía en ese momento?
Es el delegado, está escrito como delegado, pero también es el entrenador de sí. porteras. Nada, se me acercó Alberto hacia mí y yo le dije, porque, no sé, tenía... tenía ganas de ser yo la que decidiera dónde me iba a tirar en este caso. Y me vino porque habíamos estado trabajando toda la semana, no se había hablado sobre los penaltis de Urela, y le dije que no quería saber nada y se me acercó y me dijo, no te preocupes, que no te digo nada, que confío mucho en ti, lo vienes haciendo bien y que tenga lo que tenga que ser. Y le dije, vale, muchas gracias, no sé qué.
Y Alba...
nada, y ya, pues, me estuvo tocando la cara en plan para tranquilizarme sí. y eso. Luego, no, hay imágenes que no se ven, me vino alguna jugadora a decirme que tranquila, alguna broma y tal. Y eso fue todo.
Alba, además tú me has contado también una historia interesante, ¿no?, de María del año pasado también, con los penaltis.
Sí, parece que se le da bien para dar penaltis. Bueno, me contaron una historia que la verdad es que no la conocía y me parece que es de admirar, que el año pasado en la final de la Copa de Primera Regional bajó a jugar con el equipo y se le salió, se le dislocó, tuvo una distensión en el hombro, siguió jugando a pesar de eso y consiguió parar dos penaltis. Ya no solo que termines de jugar un partido con el hombro mal, sino que consigas parar dos penaltis con una mano, que eso es bastante difícil. Yo quiero saber qué pensaba en ese momento, porque yo es cierto que también me he lesionado y he jugado lesionada, porque en caliente no sentimos ese dolor, pero es bastante difícil cuando es una parte de un brazo, de un hombro, que es con lo que nosotros trabajamos.
Sí, al final es eso, una final, ya sea de la categoría que sea, pues hace mucha ilusión jugarla y se me salió justo al final de la prórroga, yo creo, o algo así, no recuerdo del todo, y decidí seguir. Y me animaron a seguir, hubo penaltis y nos metieron el primero, marcamos, y luego ya paré dos penaltis contra un gran equipo que fue Colmenarejo, y nos conseguimos llevar la copa, pero bueno, que al final yo creo que es más, no sé, tampoco voy a decir que sé parar penaltis, me voy a parar todos, porque es algo que, no sé, suerte también ayuda, luego, no sé, son cosas que, no sé, pero no me considero buena paradora de penaltis.
Pues menos mal, pero vamos, te luciste el otro día, y por eso nos alegra que luego al final estos cuentos tengan estos finales, ¿no? Una protagonista pues como tú, que está empezando en esto y que seguro que ha hecho el partido de su vida. Y que, bueno, por cierto, planes de futuro. Tú de momento quieres seguir en Futsi, te apetece a lo mejor probar otras cosas, no sé. Ya sabes que el mundo del fútbol sala también se mueve mucho, ¿no? Y que después de verte en Teledeporte, yo no sé si te ha sonado el teléfono más de la cuenta.
No, hombre, de eso no. Además, soy muy joven y tampoco es la primera vez que me pasan estas cosas, entonces tampoco estoy muy acostumbrada ni casi ni quiero estarlo, porque soy una chica que le gusta pasar desapercibida y eso. Entonces, no, yo de momento no me ha llegado ninguna oferta ni nada. En principio voy a seguir en el equipo. Tengo ganas, después del partido pues tengo, si cabe, muchas más ganas de empezar la temporada y de seguir aquí, de poder conseguir más títulos y ayudar al equipo y formar parte de este gran club. Y en principio es eso, luego ya pues igual puede pasar algo y cambio de opinión, pero no, en principio me quedo.
Pues María, que ha sido un gustazo poder charlar contigo, darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo, evidentemente, y esperamos seguir haciéndolo, que eso será muy buena señal, sin duda alguna.
Vale, pues muchísimas gracias por todo, de verdad.
Gracias, María. Un beso, que
vale,
vaya todo
adiós,
bien.
Adiós, un beso, adiós.
Bueno, Alba, un gustazo, poder charlar con gente así. Ha sido un descubrimiento para nosotros, sin duda alguna, y para todos los que seguro que se engancharon al fútbol sala este fin de semana a través de Teledeporte, que lo que decimos es una noticia sensacional. Yo no sé, mira, se lo podemos haber preguntado a María, ¿qué se siente al tener un tiempo muerto y tener una cachofa de televisión española rondándote por la cabeza?
Te puede haber toda España, dale.
Que ha sido la leche. A mí, ya te digo que me ha gustado mucho esta copa, mucho, mucho.
Bueno, a mí me ha gustado por muchas cosas y si me conocéis pues sabréis que he vivido un sueño, pero lo que yo estaba y todavía no he sido capaz de asimilarlo es cuando estamos, por ejemplo, en esos tiempos muertos, que estás acostumbrado a ver fútbol sala masculino, estás acostumbrado a escuchar los tiempos muertos, a ver repetición de un gol. Y yo no estoy acostumbrada a ver la repetición de un gol en fútbol sala femenino porque nunca hemos tenido esa posibilidad. No he tenido la posibilidad de escuchar y de ver las caras de las jugadoras, de ver muchas cosas que yo teníamos en la pantalla justo delante de Ramón Pizarro, José Prieto y yo. Y yo lo veía y decía, yo si alguien me está viendo, menos mal que no se me veía la cara, porque yo tenía una cara de felicidad. Yo estaba disfrutando con ver la repetición de un gol, que es algo que parece tan normal y que dentro del fútbol sala femenino no había pasado. Entonces, ha sido especial por muchas cosas. De María, pues agradecerle todo lo que ha dado en esta final, porque ha demostrado que en la portería también hay un nivel muy alto, y recordar que tiene 19 años, es decir, tiene todo el futuro por delante.
Pues ha sido un fin de fiesta bonito, muy bonito. Así que, Alba, deseamos que el verano sea tranquilo. Sea tranquilo también en los despachos. Últimamente, ahora por lo menos parece que se ha calmado la cosa. y esperemos que la temporada que viene podamos ir contando historias como estas, que son mucho más agradables de contar que todo lo que... ¿Te acuerdas al principio las historias que hablábamos? Que si de Elche, que si tal, que si Caja Sur, que si este defiende, que si tal, y que son historias fastidiadas.
Sí, bueno, también forman parte del fútbol sala, pero es cierto que nos gusta mucho más hablar de esto, hablar de buenas noticias, hablar del crecimiento y de que si todos vamos a una, pues vamos a conseguir cosas tan importantes como las que conseguimos este fin de semana.
Pues, Alba, gracias por esta temporada. Salvo evento gordo de aquí al siguiente programa, yo creo, Santi, que
sí, hemos terminado.
Fútbol sala femenino, estaremos muy centrados. Tengo en lo
vacaciones.
Que ocurra.
Sí, vacaciones, sí. Hemos terminado con un buen broche, con un super torneo televisado, con tu presencia ahí, Alba, muy merecida en las cámaras de Teledeporte, así que yo creo que no había mejor manera de terminar la temporada. Sí.
Y un abrazo también para toda Burela, que estuvieron muy a la altura de la final, por cierto, casi no hemos hablado, pero es que Burela también hizo un partidazo, ¿eh? Yo lo he dicho, para mí eran favoritas durante buena parte del encuentro. Lo que pasa que, claro, es una final ante Futsi, ahí puede pasar de todo.
Sí, bueno, agradecerle también la temporada, ya no solo la final, porque han hecho una temporada tremenda, han ganado la Supercopa, han ganado la Liga, han conseguido... que Atlético de Madrid no haga triplete como venía haciendo todas las temporadas, y eso es algo bastante fuerte, teniendo en cuenta cómo ha transcurrido los últimos años. Y bueno, agradecerle a Burela, agradecerle a todos los equipos, a todas las jugadoras esta temporada que nos han dado de espectáculo, que descansen, que cojan fuerzas y que venimos la próxima temporada pues con muchas más historias.
Gracias, Alba, un beso.
Buenas vacaciones,
gracias.
Alba.
Gracias. Hasta luego.
Estamos terminando.
Todo el fútbol sala en Futsal Cope.
Que no pienso devolverlo en un buen rato.
Bueno, Javi, pues nada, estamos ya terminando la temporada. Nos queda un programa. Pase lo que pase.
Esto se pasa volado, volado, Santi, volado.
Pase lo que pase, nos queda un programa. Le recordamos a los oyentes que en caso de que Inter ganase el partido de mañana y se alzase con el título de Liga, Futsal Cope cerraría esta temporada, sexta del programa, el viernes. Grabaríamos el último programa el viernes, porque irnos hasta el miércoles es que se enfríe mucho la cosa, y el viernes tendríamos a los protagonistas del título de Movistar Inter. ¿Qué pasa lo que todos los aficionados queremos y el Barça alarga esto? Pues el miércoles que viene, sea como sea. Si el Barça consigue forzar el cuarto partido, el miércoles que viene grabaremos el último Futsal Cope de la temporada. Así que nada, mañana 9 de la noche, tercer partido, y vamos a ver si hay cuarto o si hay quinto. Estaremos aquí contándolo en Futsal Cope. Esto es jueves-sábado, ¿verdad, Javi?
Efectivamente.
Jueves-sábado, o sea que... y lunes, en caso de haber
y lunes,
quinto
correcto.
Partido, por la cercanía de la Copa Intercontinental. Así que nada, sea como sea, nos escuchamos una vez más. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
Mira que no puedo más. Ya no estoy fingiendo, y aunque sea mentira, di que no te vas, di que no te vas. Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó, me duele y ya no sé cómo ignorarlo. Por favor, dime lo que has hecho con...
Todo el fútbol sala en Futsal Cope.